En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Defiende con 10, aquí está la eliminatoria para el Valencia, ataca Cañin Lee, qué locura en Mestalla, mira el Valencia, ahí sí lo mete, mira, Rodrigo, gol, 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 arranca Pedrosa, se va a ir de todo, le quita las pegatinas, qué jugada, si lo mete abajo, ¡uy, qué error de atrás! ¡Blanc! ¿Qué para dónde Oblak? ¡Volan! ¿Qué para dónde Oblak? ¡Volan! ¿Qué para dónde Oblak?
¡Pero bueno! Por Dios.
¡Chicharito chuta fuera! ¡No me puedo creer!
¡Qué barbaridad!
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo habéis oído, ¿eh? Esto empieza ya y lo estamos deseando. El viernes comienzan buena parte de las grandes ligas en Europa. Sí, porque en países como Inglaterra, Alemania, Francia o Portugal no tienen los problemas que tienen aquí nuestra liga y nuestra federación. En fin, los encargados de contaros todo lo que va a pasar en los estadios son los narradores. Y entre muchos de ellos están a los dos que acabamos de escuchar, nuestro Rubén Martín y Miguel Ángel Román de Bein Sports. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, bienvenido al partidazo de COPE.
Un placer, gracias por invitarme.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué pasa, Ganga? Román, esta actuación ya no la conocemos, ¿eh?
Bueno, pero es una función bonita, así que vamos a disfrutarla, como siempre.
¿Os conocéis, verdad?
Sí, sí, claro. Un poquito.
Un poquito. Me ha dicho Román, fuera de micros, Miguel Ángel, que sí. Habláis, que él, por ejemplo, habla más contigo, Rubén, que con su mujer.
Bueno, eso según qué matrimonio no es muy difícil, pero en este caso me consta que es un halago para mí. Y estaba pensando ahora que le va a perseguir el bueno del Valencia Getafe a Román.
Sí,
creo
sí.
Que está en casa. Igual su mujer ya le exige que eso lo utilice para cosas más importantes.
Sí, no. Mi mujer, yo creo que mi mujer no ha escuchado ni este gol. Así que imagínate cómo separo la vida profesional de la personal. Para que os hagáis una idea. Yo creo que mi mujer no ha escuchado ni este gol.
Ni
no
ninguno.
Tiene ni idea de
de lo que hace.
Que se montó con la historia esta.
Ya. ¿Qué tal las vacaciones? Para empezar por ahí, por ejemplo, Miguel Ángel.
Pues muy bien, ya me he reincorporado al trabajo hace muy poquito y las vacaciones muy bien, que son maravillosas porque me sirven, como a todo el mundo, ¿no? Para limpiar la mente, para limpiar la cabeza, para no pensar en el fútbol, para que la voz descanse y vuelva a su sitio, porque dentro de unos días volveremos a apretar el acelerador, a apretar las cuerdas vocales y necesitas estar en forma. La pretemporada en mi caso es el silencio, el ver poco fútbol, el informarme, pero desde la distancia y de aquella manera, y sobre todo estar con la familia, porque cuando empieza la temporada a veces veo más a mis hijas y a mi mujer a través del móvil que en persona. Por lo tanto, eso es lo que he hecho, estar con la familia y alejarme un poco del fútbol.
Ahora os voy a preguntar por todo eso que mencionabas, si veis fútbol en pretemporada, cómo os preparáis y todo eso. Rubén, ¿tú dónde estás? ¿Dónde andas?
Pues estoy en el camino de Santiago, sorprendentemente.
Vaya.
Estoy de vacaciones todavía, sí. Esto, aunque suene así bien y tal, es porque yo vengo preparado siempre para la guerra, las vacaciones, porque me acuerdo mucho de... En realidad, vacaciones de verano, yo tengo un año sí, uno no, porque los años que hay Mundial o Eurocopa, el año pasado, por ejemplo, volvimos de Rusia, creo que fue el 18 o el 19 de julio cuando terminó, y yo creo que el 4 o el 5 de agosto ya estábamos funcionando por la Supercopa de España en Tánger. Entonces, este año cojo las vacaciones que el año pasado no pude. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que durante todo el verano, y eso sí pasa siempre, como hay mucha gente de vacaciones, pues al final los que hacéis los programas tiráis de los compañeros a los que se puede atracar.
Es que y no es fácil, caso, ¿eh? No,
sí, en mi caso no me molesta nada. Por eso lo que hago siempre es en la mochila, incluso en esta de Camino de Santiago, que me traigo una mochila súper pequeña,
¿sí?
Meté el maravilloso IP de Carmelo Cuadrado y aquí lo llevo para que cuando tú me necesites me escuches bien.
A ver, un par de cositas de ese camino. ¿Es la primera vez que lo haces?
Es la primera vez que lo hago, es el camino francés que lo estoy haciendo. Uh-huh. Lo he hecho a última hora porque no había pensado hacerlo este verano, pero me fui con unos amigos a las fiestas de Estella, que sí, se cumplía el 20 aniversario de la primera vez que fuimos, y entonces el día de antes de ir a Estella dije, ostras, y en Estella pasa el Camino de Santiago, y dije, pues como tenía una semana ahí muerta, digo, pues ya está, hasta donde llegue, y calculé las etapas y dije, pues llego hasta Burgos, perfecto, porque así me como cuando llegue unos huevos con morcilla en Landa, que es de las cosas más importantes de mi vida, y entonces calculé y una semana, o sea, voy a hacer unos 200 kilómetros andando.
¿Y qué tal van esos pies? 3 días llevas, intuyo, entonces, 3-4 días.
Sí, hoy ha sido el cuarto, ¿sí? Y hoy es el primer día que empiezo las piernas mucho mejor. Las piernas me dolían más el segundo día porque hago una media de 30 kilómetros al día. Y los pies es el primer día que hoy he notado que de verdad ya empiezo a tener alguna rozadura. Los he llevado muy bien, pero hoy es el primer día. Entonces he aprovechado que estoy en un pueblecito a unos 6 kilómetros, y hablo bajito porque la gente ya está yendo a dormir hasta ahora. En un pueblecito que está como unos 6 kilómetros de Santo Domingo de la Calzada, todavía en La Rioja, que se llama Grañón, y hay un sitio justo abajo de la casa rural en la que estoy hoy, que tiene un wifi maravilloso, y aquí estoy conectado esperando a que me vaya para cerrar.
Sí, sí, no montes escándalo como Fouto
no
y Lama los hoteles. Sí, sí, no,
luego... he pedido un colacao calentito para poder irme a la cama despacito.
Y en esa mochila la IP, ¿y te has ido bien preparado o estás echando de menos algo?
Lo he hecho fenomenal, porque pedí muchos consejos y todo el mundo me dijo, de las cosas que piensas que te tienes que llevar y que son importantes, llévate la mitad o menos de la mitad. Y entonces he echado un pantalón corto y otro de muda, una camiseta y otro de muda. Creía que había echado 2 pares de calcetines, pero resulta que solo eché 1, así que los estoy lavando todos los días y secando todos los días.
Bueno, sí, así si tienes la opción...
Claro, me he bajado al bar este en chanclas para que, ¿sí?, se sequen los calcetines para mañana. Y luego eché protector para el sol por si acaso me quemaba el cogote, pero llevo un buen sombrero. Y eché la petaca esta que llevo para cargar el móvil portátil por si acaso, ¿sí?, lo iba a necesitar. Pensaba que no, pero mira, hoy me ha venido muy bien y me ha salvado la vida. El IP. ¿Y qué más he echado? Y nada, el neceser que llevo siempre en los viajes, lo he sacado de la maleta de los viajes, champú, gel, pasta de dientes y tal, y lo llevo aquí.
Pues a ver si te seguimos esta semana con tu camino. Podríamos hacer la etapa diaria de Rubén.
Como vosotros sabéis que yo estoy para lo que necesitéis siempre.
Ha dicho Miguel Ángel que él intenta desconectar totalmente del fútbol en pretemporada. ¿Tú también o ves algo?
No, yo, la verdad, intento... Este año me he hecho el propósito de desconectar de las redes sociales. De hecho, es la primera vez en mi vida que me he desinstalado del teléfono, Twitter e Instagram. Porque, ya sabes, al final si te metes luego en la Play Store, pues ya está, te lo bajas y tardas 2 minutos. Sí. Pero no tenerlo en el teléfono no te hace que cuando lo tengas compulsivamente le des, aunque no lo mires. Estaba notando además que me metía muchas veces sin que me aportara nada. Y entonces, por primera vez lo he hecho este año y estoy súper a gusto.
Libertad, libertad, sí, sí.
Libertad, cuando no me... De verdad, ¿eh? Entonces, de fútbol no. Mira, por ejemplo, estuve hablando... ayer estuve hablando con Rodri, el futbolista del City, porque me vi la Community Shield, que ganó el City en los penaltis, y quería saber un poco cómo se había encontrado él, y me estuvo contando que, claro, que allí juega de único pivote, en el Atleti jugaba doble pivote, y que le cambia la vida completamente para defender.
Y a otra velocidad, pero, sí, sí.
Sí, eso me decía él, claro, que para bascular de una banda a otra ahora está él solo. El otro día jugó con De Bruyne y Silva, o sea, tiene que hacer casi el doble, entonces... me gusta el juego, entonces me gusta mucho ver fútbol. Lo que sí hago es no estar pendiente tanto de la actualidad. O sea, si tengo un rato en casa o cojo un periódico según voy a desayunar al bar esta semana, lo leo, pero si no, no hago por buscarlo.
Yo al contrario, ¿sí? Yo no veo fútbol. Creo que durante el verano habré visto 20 minutos del primer partido de acceso a la Europa League del Español contra un equipo islandés, creo que fue, te hablo de memoria, pero juego no he visto más, y sí que estoy pendiente de la actualidad, tengo las redes sociales porque Twitter fundamentalmente es un kiosco excepcional y por lo tanto tienes acceso a la información minuto a minuto, leo la prensa, escucho la radio, no como lo hago durante la temporada, pero sí que lo he estado mirando porque
¿sabes una cosa, Miguel? Que noto yo este verano en esa pequeña desconexión de redes sociales, que si te vas y vuelves a las 2 semanas, igual es este verano que es, bueno, desde junio te diría, si te vas en junio y vuelves, se sigue hablando de Neymar, de Pogba, de Eriksen, si sale Coutinho, sí, sí, mañana se cierra semanas. El mercado inglés, y yo, cuando está a lo mejor 10 días sin estar muy pendiente, digo, pero si es lo mismo de hace dos semanas.
Sí, sí, pero sí. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es si nos quedamos en, entre comillas, la superficie de los grandes equipos. Pero, como bien sabes tú, Rubén, que yo narro a 18 de los 20 equipos de la primera división, hay otro cuerpo muy importante de equipos de la primera división del fútbol español que sí que han hecho muchos movimientos de mercado, y en algunos casos no pocos movimientos de mercado. Entonces, para intentar llegar un poco preparado al inicio de la temporada, necesitas, ni que sea con brocha gorda, tener algo controlados los movimientos que
¿sabes cómo
que
ha los hecho... he hecho yo este año? Lo que pone de altas y bajas del Marca.
Sí, eso es fabuloso.
Lo voy estudiando.
Eso es fabuloso. Esa página del Marca es maravillosa, porque en un vistazo lo puedes ver todo,
sí,
¿no? Pero como bien dice Rubén, luego hay movimientos de mercado que acaban cansando, porque lo de Neymar sí. No es que se arrastre el tema desde junio, es que se arrastra el tema
hace dos años, sí, desde que salió, sí. Te os iba a preguntar eso, ¿cómo preparáis la temporada? ¿Sois de los que se compran las típicas guías que salen o miráis estas guías de fichajes, estas noticias que hay en internet? ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis algo especial o no?
Yo guías ya no compro. Antaño sí que lo hacía, porque era un manual perfecto para comenzar la temporada. Hoy, con la aparición de internet, es mucho más fácil acceder a la información de los equipos, los movimientos de mercado, etcétera, y mucho más, ¿no? Pero básicamente la temporada la preparo a grandes rasgos durante el verano, con lo que os estaba comentando ahora, y luego cuando me mandan el planning de narraciones, que suele ser 4, 5, 6, una semana antes de que llegue la jornada, pues ya entro.
O sea, todavía no sabes lo que hace la primera jornada, Miguel.
Todavía sí, casi que no sé lo que voy a hacer esta temporada, pero
te vamos a escuchar, ¿no? Eso seguro.
Sí, en algún lado vale. Seguro que me escucharéis. Pero lo que quiero decir es que luego cuando me manden el planning de narraciones, pues ya bajo más al detalle, ¿no? Imaginaos que hago, yo qué sé, la primera jornada se juega un Español-Sevilla, me lo invento. Bueno, me lo invento no, se juega, pero y entonces ya bajaré más al detalle. ¿Qué ha hecho el Español? ¿Qué partidos amistosos ha jugado? ¿Qué partidos oficiales ha jugado? ¿A quién ha incorporado? Entonces ya bajo más al detalle, como si fuese cualquier partido de la jornada 10, 18 o 25 de la competición.
Un partido en concreto, ¿cómo lo preparáis los dos? Me interesa escuchar a los dos, que yo creo que esto a la gente le gusta saberlo. ¿Qué es lo que hacéis durante la semana o durante los días previos para preparar un partido concreto?
Le iba a decir a Román que casi es mejor, porque yo este año en un ataque de premura inusitada, Evia y yo nos escribimos en julio. Caramba. Pero a primeros de julio, y me dijo, machote, a ver qué tal vez esto, y me hizo la previsión de la primera jornada, porque el departamento de producción igual se iba de vacaciones unos días y teníamos que dejarlo cuadrado. Entonces ya sé desde hace un mes y pico que hago el sábado de liga el Valencia Real Sociedad, el domingo el Atlético Getafe.
Es que eres una estrella, Rubén, claro, entonces la diferencia.
Ha sido una cosa desconocida este año, la previsión. Y el lunes, sí, se juega el lunes el Mallorca-Ibar. Entonces yo ya tengo hasta el vuelo a Mallorca, si es que al final tengo que ir. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene un problema, Román, que yo, sabiendo que debuto con un Valencia-Real Sociedad, me ha sido imposible no ver los partidos que, por ejemplo, en Gol ha programado. Valencia-Sporting de Portugal, el Real Sociedad Odegar que hemos estado viendo, pues ya es imposible no pensar en ese partido. Entonces, no sé si es mejor saberlo, ¿no?
Pero yo cuando... ¿Cómo preparo un partido? Sí. En realidad, yo creo que Rubén estará de acuerdo conmigo, ¿no? No dejas de preparar, sobre todo cuando ya está la temporada puesta en marcha, porque estás informándote de todo lo que acontece alrededor de los equipos durante la semana. Y luego, en mi caso, cuando recibo el planning, ya bajo más al detalle, ya me informo de lo que ha pasado durante esa semana, esas dos semanas, a esos dos equipos. Y entonces yo lo que suelo hacer es elaborar un documento que consigo siempre que sea solo de una página, con los ítems principales, los ítems informativos principales que han ocurrido alrededor de esos dos equipos durante la semana, ¿no? Para llegar a la retransmisión con el contexto necesario de partido para saber desde dónde debo narrar ese partido. Además de eso, pues llevo mis fichas, mis post-its y demás historias para hacer los esquemas de los equipos y una tablet con la que pues consulto algunos datos en una base de datos, valga la redundancia. Pero sobre todo es eso, es leer, hablar con los compañeros de las delegaciones, informarme, escuchar la radio, escucharos a vosotros y a otros compañeros para intentar que nada se me escape de lo que ha acontecido en el Mallorca, en el Eibar, en el Granada, en el Español o en el equipo que sea, para así llegar a la retransmisión bien preparado desde un punto de
Rubén,
vista de información.
Rubén, a ti te conocemos un poquito más. Tú, por ejemplo, sabemos que te ves todos los resúmenes de los partidos que ha jugado ese equipo en la temporada y que intentar ver los últimos partidos completos, ¿no?
Y yo, claro, además como es principio de temporada, me veo todos los partidos en la herramienta esta que es fantástica, que se llama Instat Scout. Lo que pasa es que los partidos de pretemporada, como no todos se televisan, pues ya he estado revisando los 6 primeros equipos que tengo que ver. Hay muchos que he visto en directo, pero los que no, hay algunos que sí se televisaban y están, para que me los pueda ver en la semana de antes. Y ahí están haciendo un café, ¿eh? Si hay ruidos, porque para que escuchéis, estoy en un bar de verdad.
Café o otra cosa.
Sí, sí, sí. Y a esta hora es un poco tarde, pero hay alguien que no va a dormir.
Unas copitas.
Hoy. Y entonces me pongo a ver los partidos que me haya perdido, que no haya visto, de cada uno de los equipos, que en este caso serán pocos, los que haya de cualquiera, del Valencia Real Sociedad o del Athletic Getafe, y básicamente ver fútbol. Antes me pasaba lo mismo que a Miguel, que intentaba estar más pendiente de la actualidad que el fútbol, y de un tiempo a esta parte lo hago al revés. Es decir, me cuesta menos el mismo día del partido estar informado, porque ya a diario, cuando te metes en la dinámica del trabajo, estás informado, y entonces el día del partido me puedo repasar, como eso se puede hacer en las web de los periódicos ya, lo que ha pasado durante la semana de ese equipo, si hay algo que me haya perdido. Pero sí es importante ver el equipo, pues, para saber cómo juega, si el Atleti este año ha cambiado alguna vez el dibujo, si el Cholo no ha puesto todavía a Joao Félix en la delantera, pero no va a poder jugar Morata Costa la primera jornada, y puede que lo ponga ahí. El Valencia, el otro día jugó Jason de lateral. Pues si eso pasa alguna vez en la temporada, o sea, yo hay una cosa que me llevo de los años que estuve haciendo ciclismo, que no sé si a ti te pasa, Miguel, que es que procuro tratar a los oyentes de cada equipo con el mismo respeto y como si fueran unos absolutos frikis de su equipo. Es decir, que cuando alguien escuche el partido que yo haga, piense, este tío sabe por lo menos tanto como yo de mi equipo.
Claro. Sí, sí. Para mí es fundamental. Y además, a diferencia de lo que le pasa a Rubén, claro, Rubén narra para tiempo de juego. Entonces, en ocasiones tiene intervenciones en su partido más o menos largas, pero son intervenciones más atomizadas, ¿no? Porque hay un comentarista o dos comentaristas y tiene que entrar Paco y entra Pepe. Y por lo tanto, casi que se tiene que centrar más en la narración. Pero en nuestro caso, que está el pie de campo, está el comentarista y estoy yo, tenemos 90 minutos de directo, ¿no? Entonces, cuando decae el partido, tienes que intentar entretener al telespectador de alguna manera, si el juego no te acompaña, con información, con cosas curiosas que hayan pasado en el equipo durante la semana. Y de ahí que me guste tanto zambullirme la actualidad de los equipos, porque, yo qué sé, si la peña de tal equipo le ha entregado a su jugador su peso en aceite de oliva esta última semana y el partido es una chusta, porque muchas veces pasa, y lo sueltas durante la retransmisión, el telespectador tiene la sensación de que realmente te preocupas por su equipo, más allá de los comentarios técnicos que aporta el comentarista o que puedo aportar yo, porque yo también veo partidos anteriores de los equipos, como dice Rubén, para ver cómo han jugado, para ahondar en la identificación de jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gusta mucho bajar al detalle, porque yo tengo hora y media de narración. Yo no puedo
soltar
la bola
casi,
a Poli para que suelte lo que sea.
Y aparte es que a los de la tele les penaliza mucho más salirse del partido, porque nosotros al final, además, en un equipo en el que, claro, narramos un partido 10 o 12 juntos, en la tele, como eso, Miguel puede irse a un contenido más blanco, pero en el momento en el que pueda monte un pollo con una polémica o se vaya demasiado a la risa, le matan.
Miguel Ángel, recuerdo la famosa lista esta que publicaste de, no sé si llamarlo de sinónimos, de expresiones para comentar una misma jugada.
Tiene una avería importante.
Tiene una avería, sí, que a la gente se hizo muy viral, a la gente le gustan mucho estas cosas. No sé si estás en forma, si estás suelto de ahora mismo de sinónimos, si serías capaz de darnos 5 o 6... 6 frasecitas de un pase.
Ahora estoy un poco oxidado porque hace más de 2 meses que no narro, pero aquella lista de sinónimos que publiqué, ocurrió lo siguiente: íbamos a hacer reformas en casa y vaciando un armario apareció esa libreta, que fue una libreta que utilicé hace 20 años, ahora Fíjate. En septiembre hará 20 años que narré mi primer partido fútbol, y entonces claro, yo tenía que preparar mi primera narración y yo no había narrado en la vida. Y entonces me di cuenta, mientras preparaba aquel primer partido, que me faltaba vocabulario, me faltaban palabras, me faltaban cosas que decir para no decir todo el rato balón, balón, balón o juega, 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 ¿no? Sí. Y entonces grabé partidos y los escuché y fui anotando en esa libreta diferentes sinónimos para decir lo mismo de distinta manera y no aburrir al oyente. Y entonces, cuando apareció esa libreta, hice la foto, la subí a Twitter y...
Sí, mira, la tengo aquí delante: juega con, toca para, combina claro. con, cede sí. para, se sí, apoya sí. en. Sí, Rubén, sí. añade alguno tú, a ver.
Busca a. Encuentra a.
Entrega, sí, pero... bueno, muchos más. Sí, y luego sí. Esa lista fue creciendo, lo que pasa es que, y todavía conservo en algún editor de textos, pues una lista enorme de sinónimos para diferentes situaciones del juego, porque, claro, nosotros los periodistas, más allá de conocer la información, más allá de conocer la táctica de los equipos, al final trabajamos con el lenguaje, ¿no? Y cuanto más rico sea el lenguaje, más variado sea, pues yo creo que es mejor, ¿no? Porque al final son los ladrillos que nos ayudan a construir nuestro relato.
Ahora os pregunto rápidamente por cosas concretas, pero, por ejemplo, ¿qué os apetece ver de la próxima temporada? ¿Qué se os viene a la cabeza así de repente?
Rubén, dale.
Bueno, a mí me apetece ver mucho, mucho a Joao Félix. Me apetece mucho ver a Griezmann en el Barça. Me apetece mucho ver a Hazard en el Madrid. Me apetece mucho ver dónde juega Borja Iglesias la próxima temporada. Me apetece mucho ver si el Valencia es capaz de consolidar la posición de Champions y de meterse más allá de la fase de grupos, que el año pasado no lo consiguió. Y me apetece ver tantas cosas, por ejemplo, el primer Sevilla de Monchi otra vez. Es que hay 100.000 cosas. El Villarreal de Calleja otra vez empezando la temporada. Hay 100.000 cosas que me apetece ver. Cada vez que empieza una temporada hay un montón de cosas que digo, ¿cómo va a ir esto? La charla de Vicente Moreno, que supongo que se ha hecho viral
bueno,
también.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Claro, me apetece ver cómo encara la Primera División, el que para mí es uno de los entrenadores que va a ser... Está llegando una camada de entrenadores extraordinaria a Primera División. Y meto ahí a Rubi, meto ahí a Vicente Moreno en el Mallorca.
Machín, por ejemplo, que no tiene banquillo, Machín, pero también es de la misma jornada.
Eso es. Entonces, hay un montón de cosas que ver cada temporada.
Miguel Ángel.
Yo coincido con Rubén y añadiría el Betis de Rubi. Tengo muchas ganas de ver si es capaz de darle continuidad Rubi a su manera de entender el fútbol en el Real Betis, un equipo que soporta una presión realmente importante. Y tengo muchísimas ganas de ver al Getafe este año, porque año pasado sí. Lo que hizo fue una auténtica barbaridad. Acabar quinto, yo creo que no lo esperaba nadie, ni el más optimista de los hinchas
del
equipo
Getafe. No sé si les hace mucha gracia esto, porque ¿qué? A Román le tienen crucificado desde Valencia Getafe.
Ah,
¿no?
Bueno,
¿qué culpa tendrá el de que meta al Valencia un gol?
Sí, sí. Hay tres o cuatro que me tienen crucificado, pero los demás...
¿Quién es?
Bueno, no, ya sabes lo que pasa con redes sociales a veces. Pero tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el equipo, cómo reacciona Bordalás a la exigencia de afrontar tres competiciones, una de ellas una competición europea, sí. Teniendo en cuenta que tampoco ha remodelado tanto la plantilla. Muchas ganas de ver a Lopetegui y a su
también,
Sevilla, no
sí.
Tanto el Sevilla de Monchi, que también como el Sevilla de Lopetegui, después de esos dos tropiezos consecutivos que ha tenido Julen, primero con España y luego con el Real Madrid. Vamos a ver cómo se rehace y cómo capitanea la nave andaluza, que es una de las importantes, y a ver el Granada, a ver
Masi Gómez en el Valencia, sí. Melero en el Levante. Si es que si te pones a pensar en cada sí. equipo, hay cosas en cada
sí,
equipo,
sí.
Pero además importantes.
Os veo bien, sí. Que, por ejemplo, tres nombres muy concretos. En el Real Madrid, no sé si os ha dado la sensación de que ha habido poca revolución para lo que se hablaba y que al final, más o menos, Hazard es la única pieza o una de las dos piezas que se va a tocar del once, y si no os parece suficiente Hazard, o sí.
Me sigue dando la sensación que al Real Madrid le falta un goleador top. Pero quizá me equivoco. Hazard demostró en Francia, demostró en la Premier que es un jugador diferente, es un talentazo absoluto, pero veremos cómo aterriza en el Real Madrid, sobre todo porque esta temporada es una temporada muy importante para el Madrid, por lo que ha venido ocurriendo últimamente, por el batacazo de la temporada pasada, porque la pretemporada está siendo como está siendo, ¿no? Y veremos cómo se adapta Hazard a tener que capitanear desde el terreno de juego esta nave, porque yo creo que nadie duda que el jugador que está llamado a liderar al Real
Madrid. Nos dijo Fábregas anoche que no tiene ninguna duda, Rubén.
Sí, pero yo creo que la pretemporada para algunos equipos va a valer para muy poco. O sea, el Madrid cuando sale a competir, compite, siempre compite, aunque venga de un año malo. Me da la sensación de que las dudas en el Madrid van a durar lo que dure la pretemporada. Pero sí hay un síntoma preocupante. El otro día leí en una entrevista a Kroos que él creía que... Claro, lo dijo con toda la razón, ¿eh? No dice ninguna cosa descabellada. Que iba a ser muy difícil, en lo sí. que se intuía que decía imposible, volver a ver al nivel del Madrid de Zidane de las tres Copas de Europa. Entonces, cuando tú ya has ganado tanto y te das cuenta de que ni siquiera tus futbolistas creen que van a ser capaces de volver a hacer lo que hicieron, yo creo que es un momento en el que el Madrid sí debe plantearse que tiene que hacer un cambio que tiene que ser mucho más profundo.
Grande,
o sea, no puede, claro, no puede ser que el Madrid vuelva a ser Casemiro, Kroos, Modric.
Claro, yo esperaba una revolución mayor y luego me ha sorprendido que algunos jugadores como Llorente o como Ceballos hayan salido, porque me parecía que era un poco un relevo natural para el centro del campo. Y sobre todo el caso de Llorente me ha sorprendido una barbaridad, porque para mí es un jugador súper válido y que va a hacer un trabajazo en el Atlético de Madrid. Si la suerte le acompaña, espectacular.
Y yo creo que va a estar en la quiniela para estar en la Eurocopa el año que viene, seguro, en esa posición de medio centro junto a Busquets y Rodri. Del Barça, ¿de sí o no caben en una misma alineación Griezmann, Messi, Suárez y Dembélé?
No.
No.
¿Y De Jong os parece uno de los fichajes del verano? Aquí sí que os podéis explayar más, ¿eh?
Que me lo
parece. Quizá no tiene tanto ruido por con todo que se habla de Pogba, de Neymar, de Hazard, pero De Jong...
A mí me lo parece, y sobre todo porque ha aterrizado en principio en el club y en el contexto adecuado para que desde el minuto uno veamos su calidad como mediocampista. Si hay un equipo en España que intente jugar algo al fútbol que estaba jugando el Ajax la temporada pasada, es el Fútbol Club Barcelona. Y me parece que es un chico que puede marcar una época en el Camp Nou, porque es que lo lleva en los genes y es un jugador delicioso.
A mí me encanta De Jong. Yo creo que es... cuando alguna vez he escuchado decir que podría jugar incluso de pivote, yo no lo veo, la verdad, no lo veo de cinco. Me parece un interior clarísimo. Y luego tengo una duda por resolver, que creo que está resuelta en favor del Barça, porque De Jong venía de jugar a un ritmo frenético de ida y vuelta, aunque también se tocaba mucho la pelota en el Ajax, porque este Ajax ha sido vertiginoso de Ten Hag. Entonces tengo la sensación de que De Jong, supongo que va a tratar de querer hacer eso también en el Barça, y no sé si le va a salir también, o sea, de intentar a veces que sea un partido de ida y vuelta,
poco,
y
sí.
Claro, y si esa alternativa no se la dan los tres de arriba, o sea, que la pidan mucho al espacio, que sean capaces de correr y retornar, supongo que terminará el adecuándose más al juego del Barça que el Barça al suyo en el centro del campo.
¿Y el Atlético de Madrid, os convence el nuevo Atlético?
Yo tengo muchísimas esperanzas depositadas en el Atlético de Madrid. Quizás soy extraordinariamente optimista con el equipo de Simeone, pero me parece que si todo lo que ha traído, sobre todo Joao Félix, que es una locura de jugador, yo lo vi la temporada pasada bastante con el Benfica en Portugal, el Europa League, y es un jugador que me enamoró desde el minuto uno, pero si todo acaba encajando más o menos bien, puede molar mucho el Atlético de Madrid de este año, pero mucho, 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 ¿eh? Pero claro, esto es fútbol ficción. Luego empieza a rodar la pelotita y quedo fatal y alguien me saque este corte de voz y me deje en evidencia, ¿no? Pero así, a priori, viéndolo más o menos desde la distancia, mola mucho el Atlético de Madrid este año.
Mira, de estas cosas que he leído yo este verano, ha habido una entrevista de Simeone en La Nación en la que explicaba la diferencia entre lo que para él es la esencia del Atlético de Madrid y su estilo de juego. La esencia es rebeldía y ser un equipo aguerrido, y el estilo de juego, en teoría, sí parecía más negociable, ¿no? Aparte del dibujo. Entonces yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid está volviendo, si es que alguna vez se fue, que no creo que se desviara mucho, a sus orígenes, a ser un equipo guerrero, a ser un equipo que defiende fuerte. Oblak lleva 4 años seguidos siendo Zamora, eso es por algo. Creo que se pierde un poco el vedetismo de tener una figura clarísima como era Griezmann. Si Diego Costa está al nivel, y parece que puede volver a estar al nivel, es fundamental, porque Diego Costa le cambia la cara y el carácter al Atlético de Madrid. Y yo lo que pasa es que creo que hay muchas incógnitas, porque Jiménez acaba de volver ahora y yo creo que es indispensable para el Cholo Simeone. La primera jornada no juega Diego Costa, entonces vamos a ver a quién pone ahí. Pero vamos, que de los tres que parte de todo el mundo para que vean que pueden ganar el título de Liga, están Madrid, Barça y Atlético, seguro. O sea, para mí no son dos, para mí los aspirantes a ganar la Liga son tres.
Esa era la siguiente, y ya para acabar. ¿Un favorito para la Liga?
Para mí el Barça, indiscutiblemente.
Para mí también. Messi sigue siendo el contrapeso a cualquier balanza. Claro, si Messi está razonablemente bien, no hay a día de hoy en España un jugador que sea capaz de hacerle sombra.
Y para la Champions, os iba a decir uno, pero venga, tres. Por orden.
City, Barça, Real Madrid.
Estoy con... Mira, yo voy a ser un poco más alternativo. Voy a poner al Paris Saint-Germain, al Barça y
Fíjate,
al Madrid.
Toma.
Venga, va.
Queda grabado, Miguel Ángel.
Por desgracia.
Oye, que ha sido un gustazo de charla, Miguel Ángel, Román, Rubén Martín, que estoy deseando escucharos. Y bueno, yo creo que todos estamos deseando que empezáis a transmitir emociones como lo hacéis. Miguel Ángel, muchas gracias. Y lo dicho, que te escuchamos.
Un placer.
Rubén, que vaya bien el camino,
no,
¿eh?
No queda nada.
Te voy llamando.
Esta mañana me he sorprendido ya cantando goles en el campo, así que ya estamos ahí.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Pues esta ha sido la contraportada de hoy. Ya veis que se acerca el principio de las temporadas y hoy queríamos compartir este rato con vosotros. Mañana, más contraportada y más partidazo de COPE. Que paséis buena noche.
It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.